Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con filosofía. Nos acompaña esta noche el profesor catedrático de nuestra universidad, Quintín Racionero Carmona. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Bien, ya tuvimos el placer de hacer otro programa con usted, con la figura de Platón. Esta noche nos vamos a dedicar a Aristóteles, a la figura de Aristóteles. Y a mí me gustaría, pues, para comenzar, pues hacer un poco las diferencias entre Platón y Aristóteles. Y primero, quizá, centrar a Aristóteles en este mundo griego del que también hablamos en el programa anterior.
Pues muy bien, la verdad es que resultó muy agradable el programa anterior y con mucho gusto participo en este. Para hablar ahora de otro personaje central como Platón, son los dos filósofos, no son ellos solos, claro está, pero los dos que, digamos, encarnan máximamente la imagen de la filosofía en Grecia. Y es difícil contestar, en fin, en pocas palabras, a esta pregunta que usted me hace. Hay tantas diferencias y al mismo tiempo hay tantos elementos en común entre Aristóteles y Platón que, insisto, resulta difícil concretarlas. Quizá lo primero que haya que decir es que Aristóteles procede de un medio que solo muy tardíamente se incorporó a la helenidad. En realidad, las dimensiones para ser griego, los elementos de la identidad griega, fueron definidos conforme al criterio de hablar la lengua griega, creer en los mismos dioses y jugar las olimpiadas. Pues bien, Aristóteles, que es un macedonio, lo primero que se debe decir es que Macedonia no jugó las olimpiadas hasta el 425, me parece. O sea que se incorporó muy, muy tardíamente a los signos de identidad helénicos. Por otra parte, pues Aristóteles era, y esto se debe saber, un miembro de la aristocracia, o por lo menos del servicio de la aristocracia macedonia, y por tanto está muy vinculado a los ideales de la unificación griega y de la exportación del mundo griego universalmente, que habrían de caracterizar a la monarquía de Filipo, sin duda, pero sobre todo y principalmente a la monarquía del hijo de Filipo, o sea, el gran Alejandro Magno, ¿no? Desde este punto de vista, Aristóteles es un personaje mucho más universal que Platón. Platón es un griego más densamente griego, más griego en el sentido, digamos, del clasicismo helénico. Y Aristóteles, en cierto modo, es ese gozne entre el mundo griego todavía encerrado en sí mismo, en las disputas de las ciudades, ¿no?, de ese otro mundo griego que toma ya conciencia de su vocación universal, ¿no?, de su capacidad para dirigir la educación del mundo entero, ¿no? Esto también se traduce en actitudes tanto filosóficas o científicas como en actitudes políticas y hasta, si me lo permite, en actitudes humanas, ¿no? Aristóteles es un hombre mucho más tolerante que lo fue Platón. Tiene una concepción estricta de la filosofía, pero en la que las apuestas que se juegan no son tan fuertes. Aristóteles es, en definitiva, un hombre mucho más flexible, un hombre más de frontera cultural, ¿no? Y a mis ojos esto es lo que hace especialmente atractiva la figura de Aristóteles, porque es ya un personaje que se vuelca sobre el medio, y este medio resulta ser el universo entero, ¿no? Por otra parte, hay enormes coincidencias. Aristóteles es un académico. En muchísimas obras leemos nosotros los académicos, y quien está hablando es Aristóteles, ¿no? Nunca renunció al magisterio platónico, si bien cuando creyó llegado el momento de diferenciarse de su maestro, lo hizo y lo hizo firmemente, ¿no? En la Ética Nicómaco es donde están aquellas palabras célebres que después se han hecho muy famosas, de que aunque nos duela, porque aquí tenemos que disentir de nuestros maestros, primero es la verdad que la amistad, ¿no? Hay una especie de espíritu común en ambos, que sin embargo se vehicula, se transporta a través de dos filosofías de un sello íntimamente muy diferenciado.
Es decir, que aunque tienen aspectos en común, porque al fin y al cabo fue su maestro, pero Aristóteles se nos presenta como una figura más cercana a través del tiempo. Yo recuerdo en el programa anterior que hablamos de que hoy Platón está presente en muchos aspectos, y a un comentario mío me parece que contestó, bueno, pero ha estado a lo largo de toda la historia. Si esto es algo cierto, desde luego en Aristóteles lo es. Aristóteles ha estado presente no ahora solamente, sino en toda la Edad Media, a través de toda la historia.
Sí, sí, y hoy también. Yo recuerdo, yo estaba en Alemania estudiando cuando se produjo la célebre polémica sobre la filosofía práctica. Sobre un aspecto que ya tratamos en el programa anterior, sobre la prioridad de la filosofía práctica sobre la teórica, ¿no? Yo reivindiqué que eso ya estaba en Platón, ¿no? Y los argumentos que di, pues, me parecen suficientemente persuasivos para mantener esta opinión. Pero en el caso de Aristóteles es que no hay que defender nada. Es que Aristóteles es un hombre que determina la prioridad de la razón práctica por encima de la teórica en un aspecto muy específico al que ahora me voy a referir. Pero, en fin, lo que quería decir es que en los años 70 y en aquella famosa polémica sobre la razón práctica, el autor que más recurrentemente se utilizaba para evitar, digamos, las tendencias excesivas y excesivamente crecientes en aquel momento, ¿no?, a favor de las soluciones tecnocráticas o de las soluciones cientifistas, que en economía se traducían en fordismos muy marcados, ¿no?, pues el autor que más se citaba era Aristóteles, y estamos hablando de 1970. No digamos nada de la influencia de Aristóteles en las universidades medievales, ¿verdad?, del Aristóteles renacentista, que a través del averroísmo pues inspiró buena parte o una parte importante de la renovación de la ciencia, ¿no?, del Aristóteles presente en Leibniz, en fin, tanto. Aristóteles es un personaje cuya larguísima sombra ha acogido a todo Occidente de una manera que determina, en cierto modo, un espíritu muy nuestro.
Hablemos entonces un poco precisamente de este camino de la ciencia, de estas diferencias o similitudes con Platón y, sobre todo, de qué aporta Aristóteles a la ciencia.
Sí, Platón estableció el modelo que ha resultado más eficaz, estructuralmente hablando, para la investigación científica, es decir, la convicción de que el lenguaje de la naturaleza y, por tanto, el lenguaje del discurso científico es la matemática. Aristóteles ha aportado la otra vertiente o el otro componente de la ciencia moderna, que es la necesaria y constante apelación a la experiencia. La necesidad de que la investigación sea respetuosa con los datos, con los fenómenos, ¿no? Hay un sabroso anecdotario en este sentido, pero tanto debió darle la lata al gran Alejandro que Alejandro, pues, de todas partes que iba conquistando, le mandaba desde animales hasta muestras de plantas, ¿no? Él también recopilaba constituciones de todas las regiones del mundo por las que Alejandro iba pasando, empezando por las propias ciudades griegas. En un momento dado, el Liceo, el lugar donde fundado por Aristóteles, se convirtió en el primer gran museo de la historia. Pero no era un museo fosilizado donde el valor de la obra sacralizase su ocupación del espacio, sino un museo dinámico donde el juego de las informaciones estaba siempre puesto al servicio de nuevas investigaciones, ¿no? En este sentido, si bien es verdad que Platón ha generado, digamos, un modelo que se cumple muy bien en la física, Aristóteles, además de la apelación a la experiencia, ha generado un modelo cuyo referente, digamos, más indiscutible es la dinamicidad de la biología. Y hay que decir que en este sentido, aunque solo sea en este sentido, Aristóteles nos resulta hoy más contemporáneo que Platón, ¿no? Muchas de las formas de investigar que tienen como su objeto no el objeto determinado que se trata de explicar, sino su dinamismo interior, sus formas de crecimiento, sus cambios, sus generaciones y corrupciones, etcétera, todo lo que es el modelo biológico, y no olvide usted que hoy el modelo biológico está en ascenso sobre el físico, tiene una impronta, conserva una impronta aristotélica notable. Por otra parte, pues bueno, Aristóteles ha creado uno de los instrumentales más poderosos para la teoría de la ciencia, que es la teoría argumental, el cómo se construyen argumentos. Al fin y al cabo, esto es lo que es la lógica, ¿no? Y buena parte de la producción aristotélica, toda la que se conserva bajo el rótulo del Organon, y que está compuesto por libros de lógica, de lo que hoy identificamos como lógica, son libros que propician la persecución de cómo se argumenta correctamente, qué diferencia un argumento verdadero de uno falso, ¿De qué forma se pueden descubrir en la forma de los argumentos sus propias falacias, ¿no? ¿Cuáles argumentos son demostrativos? ¿Cuáles argumentos son solo probables? Etcétera, ¿no? En este sentido, pues claro, la aportación a la lógica, no solo ya la aportación a la experiencia, ¿no? A las ciencias empíricas, sino también a la formalización del lenguaje científico, pues es indiscutiblemente una conquista de Grecia y particularmente de Aristóteles, que ha caracterizado a nuestro mundo.
Sí, porque entonces Aristóteles era un científico completísimo. Es decir, en el discurso que nos estaba dando ahora mismo, pues me parecía que lo lógico era preguntar pues ese espíritu práctico del que nos hacía mención, pero no solamente es el espíritu práctico, sino que era un teórico, y de ahí partía su espíritu práctico. Es decir, era un científico completo.
Sí, la tesis de Jaeger, que hoy está en horas bajas, ciertamente, es que Aristóteles sufre una evolución de un Aristóteles muy teorizado, muy metafísico, hasta un Aristóteles muy cientifista. Esta visión es parcialmente verdadera y debe ser rectificada. Es verdad que a Aristóteles le debemos sobre todo la canonización, la determinación en forma canónica de unos modelos lógicos que han resultado extraordinariamente relevantes y fecundos. Fundamentalmente la manipulación empírica, como digo, y en segundo lugar, pero no en rango, vamos, la determinación lógica del discurso científico. Es más dudoso que esta caracterización, que es correcta, de que Aristóteles fue un gran científico, sobre todo, consuma la totalidad del gran Aristóteles, ¿no? Porque realmente todo este mundo de la ciencia está puesto en Aristóteles al servicio de una comprensión de lo real, de lo que, en fin, los filósofos, que somos algo pedantes, llamamos una ontología, ¿no?, de lo real, ¿no?, que tiene una vigencia, si se me permite, aún superior a sus contribuciones científicas.
Hemos hablado de este aspecto de la ciencia. A mí me gustaría, pues, en fin, en este programa hablar del aspecto político, que también tocamos en Platón, y dijimos que estaba un poco, con toda la importancia que tenía, pero quizá un poco más alejado de nuestra visión contemporánea. Y en Aristóteles, ¿qué diferencias también y hasta qué punto está entroncado en nuestra visión contemporánea de la política Aristóteles?
Fíjese, he dicho antes, es una pregunta que le agradezco mucho, he dicho antes que Aristóteles se reconoce a sí mismo como académico. Nosotros los académicos, salvo cuando encuentra que necesita rectificar. Y he citado que eso se produce sobre todo en el plano de la ética. Es ahí donde aparece amicus Plato, sed magis amica veritas, ¿no? El famoso adagio latino, ¿no?, que después traducirían así los latinos. En el mundo práctico, en el mundo de la ética y de la política, sin duda Aristóteles nos es más próximo. Y es por lo siguiente, la idea... Platón había distinguido ya netamente, y de una manera que enfaticé aquí, que subrayé con energía, ¿no?, que conocer y ser bueno no es lo mismo. Esta distinción nítida que debemos a Platón es a su vez profundizada en Aristóteles en el siguiente sentido. No siempre podemos conocer de la manera que la bondad exigiría. Esta rectificación es crucial porque significa que en los márgenes de incertidumbre, para aquellos problemas o cuestiones para los que no tenemos una respuesta demostrativa, entonces hay que uno no puede estar en silencio, o no puede estar a la espera, o no puede dar por científico lo que no lo es, ¿no?, o por demostrado lo que no lo es. Uno no puede ser dogmático, en definitiva, ¿no? Y la rectificación fundamental, que en el operativo lógico, sin ir más lejos todavía, ¿no?, sin ir más adelante aún, propone Aristóteles, es que de aquellas cosas de las que tenemos demostración, el discurso científico no necesita más que la soledad de quien escribe. Pero en aquellas cosas de las que no tenemos definiciones estrictas y no podemos llegar, por lo menos por ahora, a demostraciones rigurosas, esto lo dicen tópicos 8, ¿no?, ahí uno no puede estar en soledad, tiene que estar en diálogo con nosotros. Ahí el conocimiento se gesta en el diálogo, en el coloquio, en el dialectos, en el hablar uno con otro, en el logos compartido, ¿no? Todos los tópicos, es decir, toda la teoría del razonamiento probable, el razonamiento que no lleva a demostración, surge de esta idea comunicativa. Allí donde no podemos demostrar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que racionalizar nuestras posturas, limitar aquellos aspectos que no son compartibles por los demás, es decir, tenemos que llegar a una definición común de lo común.
De alguna manera, lo que decía es llegar a un consenso, una palabra muy moderna ahora, pero por utilizar esta palabra, ¿o no?
Llegar a un consenso es esencial y básico, pero llegar incluso a compartir las reglas que pueden formar un consenso. Pues mire usted, en el momento actual, el consenso es una cosa que se utiliza mucho, pero que a veces esconde grandes mentiras, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se piden consensos a propósito de puntos de partida o de reglas de procedimiento que están dadas de antemano por quien pide el consenso, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en el diálogo intercultural esto se ve con mucha claridad, ¿no? A veces pedimos del segundo y tercer mundo consensos poniendo nosotros, ¿verdad?, las reglas y las ideas básicas, ¿no? La idea fundamental de Aristóteles en el plano ético y en el plano político es que incluso las reglas de procedimiento son ellas mismas o tienen que ser ellas mismas susceptibles de acuerdo entre las partes, ¿no? Una de las ideas básicas de la retórica que se repite múltiples veces a lo largo de los tópicos, ese gran texto del razonamiento probable, como he dicho antes, ¿no?, es esto mismo, que las reglas solo se pueden compartir de dos maneras. O bien porque se imponen necesariamente en su forma lógica, ¿no?, esto constituye el libro primero de la retórica, o bien que se tienen que negociar porque tienen a su base raíces psicológicas o culturales diversificadas, profundas, ¿no?, que no es el mismo tratamiento que se puede dar a las cosas bajo el respecto de la ira, o de la venganza, o del rencor, ¿no?, que el que se le da en términos de pasiones más gozosas, o más quietas, o más tranquilas, ¿no? De ahí que la política en Aristóteles sea inextricable de la ética. Pero no porque la política se subordine a la ética, idea que es más bien cristiana, sino porque en realidad entre ética y política se establece una especie de conjunción necesaria de la cual la política tiene mucho que ver con las reglas procedimentales y la ética mucho que ver con las actitudes individuales de los hombres. Aristóteles ha dicho, o se suele repetir esto, que en fin, la virtud estaba en el medio, ¿no? Y de ahí ha salido pues todo un conjunto de elementos despreciadores, en cierta medida, del aristotelismo, como la aurea mediocritas, etcétera, etcétera. Algo que no toleraría nunca la pasión del genio, ¿verdad?, o la pasión trágica de... Bueno, pasiones estas últimas, por cierto, que han dado lugar a los totalitarismos la mayor parte de las veces. Lo que Aristóteles dice es una cosa completamente distinta de todo eso. Él no postula como virtuoso el centro. Él postula que en el centro es donde puede existir las actitudes de virtud, que no es lo mismo. Es decir, que si entre la cólera y la apatía lo que constituye el centro es la acción templada, ¿no?, no se trata de que la templanza sea una virtud, sino que en la templanza se puede acceder a la virtud y no en la ira, ni tampoco en la apatía, ¿no? Bueno, esta acción, que es la acción virtuosa, cuando se produce no inclinada al exceso ni al defecto, que por tanto es guiada por esas actitudes del centro, resultan sin embargo ser todavía formales y vacías hasta tanto se rellenan de contenido. Pues bien, el contenido de esas pasiones del centro es justamente lo que tenemos que construir. Y la llamada, el recurso aristotélico a la construcción, es el recurso al diálogo, el recurso a la puesta en común, ¿no? De manera que en todas aquellas cosas de las que no tenemos seguridad científica, tendremos que llegar, y ahora viene la palabra que usted citaba, a un consenso que presupone, como ya ve, adquirido todo este antecedente inmenso, ¿no?, de las reglas y las actitudes, ¿verdad?, a un consenso que llevará la cuestión o bien al juicio de todos, al acuerdo común, o bien al juicio de los más, al acuerdo democrático, ¿verdad?, o bien, en aquellas cuestiones en que la sociedad no tiene idea, al juicio de los más sabios, ¿no? Bueno, esta es una fórmula que realmente, en la que reconocemos, desde luego, ciertamente, muchas características de la ética de nuestro tiempo.
Y llegando a nuestro mundo actual, llegando con Aristóteles, de todo lo que nos ha comentado, Vamos a ver, si hoy en un mundo en el que constantemente se habla de globalización, pero que da la impresión de que las reglas, esas reglas que también tenían que estar de alguna manera pactadas, ya están dadas, quizás eso es una impresión muy personal que pongo sobre la mesa, ¿hasta qué punto Aristóteles, que me parecería estupendo que de verdad esas reglas fueran desde el principio y no posteriormente, estaría vigente, estaría presente? Da la impresión de que un mundo impone al resto del mundo pues ese consenso o ese diálogo, pero siempre partiendo de sus propias reglas. ¿Cómo se pueden pactar estas reglas? ¿Cómo se puede llegar a este sentimiento aristotélico?
He dicho al principio que Aristóteles fue un compañero de viaje de la monarquía macedonia, ¿verdad? Y particularmente de las grandes conquistas de Alejandro. Bueno, Alejandro lo que propone es la primera globalización que hemos conocido. Tenga en cuenta que llegó a los extremos del mundo conocido, ¿no? Y si no llegó más lejos, pues fue porque se murió, ¿no? Este internacionalismo era compartido íntegramente por Aristóteles, quien, sin embargo, y esto me parece importante decirlo, no por eso pensó en los términos de monarquía absoluta o de régimen global o de algo así. El horizonte de Aristóteles es simultáneamente un horizonte de internacionalización y un horizonte de permanencia y respeto por la polis. La política de Aristóteles es una política de la polis ateniense o de la polis bien gobernada, ¿no? También un poco, ya es mi impresión, ¿verdad? No quisiera trasladarlo directamente a los textos aristotélicos, pero cuando pienso en estas cosas, pues llego al convencimiento de que Aristóteles ha querido quedar en el mundo de la polis, de la ciudad concreta, a todo intento. No podía ignorar, era imposible que ignorase los aspectos de universalización que el propio programa de las conquistas alejandrinas llevaba consigo, ¿no? Por tanto, fue una decisión consciente. Y en esa decisión consciente parece que Aristóteles está exigiendo al pensador, en general al hombre civilizado, la necesidad de permanecer en ambas perspectivas. Muy bien, nadie se debería oponer a la globalización, aunque solo fuera por el criterio realista de que ésta se va a dar, ¿no? Ahora, seguramente nadie tampoco debería exigir que la globalización tuviese un camino unidireccional, fuese impuesto, que en estos días tiene formas de imposición muy concretas. Es la imposición irrestricta del capital. Piense usted que muchas veces, sobre todo mediante lo que se llama el output de mercancías, quien da las órdenes es Nueva York, pero donde están las fábricas es en Singapur, ¿no? Y que eso se hace así, pues por pagar salarios más bajos o por cumplir legislaciones menos intolerantes con el medio ambiente, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, es absolutamente imprescindible, con Aristóteles en la mano, o esta podría ser al menos una lección aún aristotélica, comprender que los centros de decisión últimos de la vida en común tienen que estar en esos núcleos pequeños, determinados, donde efectivamente vivimos, ¿no? Y que la globalización, por tanto, tiene que ser respetuosa con la existencia de estos centros y con sus reales características diferenciadoras. Que no quiere decir que esas características diferenciadoras no tengan a su vez que ser respetuosas con un lenguaje común, pero que, visto desde este punto de vista, tendrá que ser siempre un lenguaje en el que todas las partes se mantengan en igualdad de condiciones, ¿no? Está claro, no hace falta que usted me lo diga, que esta no es la globalización que seguimos. Pero desde luego sería posible caminar en esta forma de globalización con la compañía de Aristóteles.
Y no solamente eso, sino que cuando las soluciones están dadas, y están dadas hace mucho tiempo, pues parece mentira que a veces no reflexionemos sobre ellas. Y hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias, profesor Racenera.
Gracias a usted. Ha sido muy amable estar en este programa.